Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, menos emisiones, alta performance. Para más información consulta en shell.com.ar.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras de empresas realizadas en comercios de adiós o de rubros según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Te invitamos a conocer 365 Playa, en Las Gaviotas. Un espacio para relajar el cuerpo y la mente, disfrutando de la naturaleza, pero con todo el confort que le propone nuestro alojamiento. Modernas suites para dos o tres personas, de estilo minimalista y sorprendente diseño arquitectónico. Sumergido en el silencio, dentro de un bosque de álamos. Para permitirse una pausa urbana, disfrutando del sol y del aire cerca del mar. Consultas y reservas, www.365playa.com.ar, por WhatsApp 11-59-23-10-08. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.
Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, un nuevo programa de Campo Minado, ya terminando el año, terminando su ciclo. Y bueno, hoy con un programa especial vamos a compartir, a volver a compartir tres entrevistas que hemos hecho en el último tiempo y que nos parece que, a ver, tienen demasiado que ver con la Argentina de hoy como para no repetirlas, no volverlas a escuchar. En primer término vamos a hablar con José Cretaz. José Cretaz es periodista, es docente y nos va a ayudar a entender Un poco en qué lugar están hoy los medios públicos en la Argentina. Él justamente lo que tiene es la información suficiente como para hacer una verdadera fotografía de los medios públicos de nuestro país, en medio, bueno, de este momento que vivimos, este envión privatizador del que seguramente tendremos novedades en breve. La segunda entrevista que vamos a compartir es con Jorge Liotti, otro periodista, es editor, jefe de la sección política del diario La Nación, y publicó este año el libro La Última Encrucijada, un libro donde, frente a las preguntas que nos genera esta Argentina, buscar respuestas, dice en él, y se plantea en él si la Argentina puede retomar el camino que extravió o alcanzó un punto de no retorno. ¿Sí? Vamos a escucharlo a ver qué nos dijo al respecto, si tenemos todavía un poquito de esperanza que reflotar en medio de las dificultades del tiempo que nos toca vivir. Y la tercera entrevista es con Mónica Katz, nutricionista. Somos lo que comemos, había escrito hace 10 años, y en función de esos 10 años, este aniversario tan especial, produjo una modificación en su libro, una actualización, y justamente vamos a hablar de eso, de la alimentación de los argentinos, en esta edición revisada de su célebre libro Somos lo que comemos. Razones sobran, yo que ustedes me quedo escuchando además muy buena música, y nos hacemos compañía, como siempre.
La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina. Bueno, y en esta presentación que uno podrá sentir que tiene sabor a poco, porque seguimos, ¿no?, con los titulares, con los tweets, como podemos subrayarlo por lo cortito que son los anuncios, el presidente electo habló de la privatización de los medios públicos. No se dijo mucho más. Obviamente muchas preguntas en torno a qué implicaría esta decisión, si es que se puede ejecutar y cómo. Y nos parecía interesante, bueno, tratar de poner números más claros y posibilidades reales hablando con un especialista. Vamos a hablar con José Cretaz, él es periodista y está especializado justamente en medios y entretenimiento. ¿Cómo te va, José? Adriana Balaguer.
Hola, Adriana, ¿cómo va?
¿Cómo va? Bueno, bien. Acá no es que uno no esperase que viniese todo el paquete privatizador y estuviese adentro de ese paquete Tela, la televisión pública, Radio Nacional, pero planteado tan de entrada sonó a la búsqueda de un botón de muestra, ¿no? Vamos a empezar por acá, por ahí no, ni seguimos, pero por acá como para dar una señal. ¿Cómo te cayó el anuncio? Si es que consideras que fue un anuncio, ¿y qué crees que se puede hacer?
Mira, el presidente incluye a los medios llamados medios públicos, empecemos por ahí, ¿no? Sí. A los llamados medios públicos, preferiría decirles medios estatales o gubernamentales, dentro de la lista de un montón de otras compañías y empresas estatales que él dijo durante la campaña y después de recibir 56% de los votos ratifica como presidente electo que van a ser privatizadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como vos bien ahí indicabas, es un poco un símbolo también haberlo mencionado explícitamente, porque, como vos bien sabés, hay otras empresas estatales que al nuevo gobierno le podría significar un ingreso mayor, de dinero infinitamente mayor que lo que podrían ser los medios públicos, que de por sí a lo mejor suena un poco fuerte, no valen mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, en términos económicos, un medio vale por su audiencia, por, digamos, el posicionamiento que tiene, por tal vez su archivo, por sus figuras, sus estrellas, ¿no? Incluso en la época de las plataformas hasta eso es relativo. Y en el caso de las empresas que estamos mencionando, Telam, Radio Nacional, Canal 7 y un conjunto de señales de cable conocidos como Contenidos Argentinos, no tienen nada de eso. Sus claro. bienes valiosos se limitan a edificios y terrenos, algo tal vez de tecnología, y posiblemente lo más valioso sean las frecuencias de televisión, porque son reutilizables para otros fines en la era de la comunicación 5G, ¿no?
Ahora, vos decís que en términos de inmobiliarios no significa, digo, pienso en Canal 7 y su ubicación, digo, bueno, por ahí eso le sirve para tapar algún otro bache, pero ¿cuánto? Bueno,
para vos y para mí seguramente que es...
Claro, pero no para el Estado.
Físico, pero para el Estado y el nivel de empobrecimiento que tiene el Estado de la República Argentina no es especialmente significativo. En el caso del predio de Canal 7, además, hay algún impedimento legal, ¿no?, respecto del destino que se le puede dar a ese espacio. Recordá que el presidente Macri, en su momento, su gobierno planteó la idea de trasladar Canal 7 a Tecnópolis y en el edificio de Canal 7 instalar el Museo de Bellas Artes, si no recuerdo mal, ¿no? Que fue una idea que duró, por supuesto, 5 minutos, porque los sindicatos pusieron el grito en el cielo y rápidamente se descartó. Pero no es una mala idea darle a ese espacio, que hoy por hoy tampoco se usa mucho, ¿no? Porque Canal 7 terceriza muchas producciones, hoy para hacer televisión no hace falta tanto espacio, así que también es relativamente ocioso.
Bien. A ver, ayúdame a pensar en términos de cuánta gente estamos hablando que trabaja en los medios estatales, qué presupuesto significa, digo, como para ver y qué sé yo, compararlo con otros gastos o otros ingresos que sí tiene el Estado.
Mira, en términos de presupuesto en este momento no recuerdo la cifra. En términos de empleados entre Radio Nacional y Canal 7 son en el orden de los 2.500 y sumás unos entre 500 y 700 empleados más de Telam. Ahí ya superamos los 3.000 que son empleados, más un montón de contratados dando vueltas. Debemos estar en el orden de las 4.000 personas trabajando con distintos niveles de salarios. Son salarios que no se condicen con la realidad argentina y con el mercado de los medios. Excesivamente altos en Canal 7 en particular, y después la realidad de los de Telam y de Radio Nacional por ahí es un poco más variopinta. Uh-huh. Siempre han sido lugares muy, sobre todo Canal 7, muy apetecidos por las ventajas de su convenio laboral, las horas extras, los viáticos por viajes, el hecho de que para montar un móvil hace falta movilizar un montón de gente por las condiciones sindicales.
Contractuales.
Acá los gremios son muy importantes, ¿sí? El Sindicato Argentino de Televisión y el CIPREVA de Prensa tienen una injerencia muy importante en la gestión, particularmente de Canal 7, y otros gremios en las otras empresas. Uh-huh. Pero la pregunta me parece importante acá, antes de cualquier otra cosa, es ¿cuál es el valor social de estas empresas? Porque si vos me decís cuál es el valor social de los hospitales públicos,
lo sabemos.
Más que evidente, o las escuelas, o la seguridad, o el transporte, incluso. Alguien podría decir, el transporte público puede ser deficitario, y en principio yo creería que sí, porque el valor social es muy alto.
Muy fuerte.
¿Cuál es el valor social de la televisión pública?
¿Y cómo se mide eso? Ese es el tema. ¿Cómo se mide el valor social? Y
yo te diría, bueno, podemos invertir la carga de la prueba. ¿Cuánta gente escucha o mira o consume estos medios? Uh-huh. Porque somos, en definitiva, nosotros, los ciudadanos, los dueños de los medios, si es verdad que son públicos. Uh-huh. Lo que pasa es que no es verdad que son públicos, sino que son partidarios. Y no es de ahora, no es del gobierno de Alberto Fernández, lo fue solamente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si nos remontamos a la historia de la agencia Telam o a la historia de Canal 7, vamos a ver que siempre o casi siempre, en mayor o menor medida, fueron medios de comunicación al servicio de un...
¿Y por qué no los comparamos con otro modelo? Digo, por ejemplo, el más usado es el de la BBC, no sé si es el mejor.
La BBC es el paradigma del medio público, creado por un decreto de la corona, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene una institución que nosotros no tenemos, que es la corona, donde reside la jefatura del Estado, sumamente independiente porque se financia con un impuesto específico, ¿no? El que tiene televisor en el Reino Unido paga un impuesto específico para sostener la BBC, que además puede generar otros ingresos comercializando sus productos audiovisuales en el resto del mundo. La BBC cumplió 100 años el año pasado, si no recuerdo mal, sí. O hace algunos años, ya cumplió un siglo la radio y televisión británica, paradigma de los medios públicos. ¿Y en qué estado está? Viste que en Argentina siempre entramos a las discusiones como 10 años tarde últimamente, ¿no? Uh-huh. Discutimos la ley de medios por lo menos 10, 15, 20 años después de que el mundo la discutió, cuando el mundo ya estaba saliendo de ese paradigma, nosotros entramos y retrocedimos dos décadas o una década y media. Bueno, acá estamos discutiendo algo que en el mundo también ya se está planteando en nuestros términos. La propia BBC, que es independiente, su propio presidente en los últimos dos años ya viene planteando cambios drásticos. Y además,
¿de qué gobierno tipo?
Por ejemplo, fíjate, si serán drásticos las preguntas, por ahora se lo plantea como pregunta, que dicen, bueno, hay que apagar los canales de televisión. La gente mira contenidos por las plataformas, ya no hace falta tener una antena y una frecuencia y transmitir. Y probablemente la BBC tenga en el futuro inmediato que apagar sus canales. Lo están analizando ellos.
La BBC.
Y ni hablar con el financiamiento, que ahí ya el cuestionamiento viene de fuera de la BBC, de los gobiernos, en particular de los gobiernos conservadores, por ejemplo, el de Boris Johnson, incluso tuvo algún proyecto dando vueltas para limitar el financiamiento con una reforma del impuesto que se sigue pagando en el Reino Unido para sostener esa empresa, que yo he tenido oportunidad de conocerla y por supuesto tiene unos estándares que no se parecen en nada a los estándares que tiene Canal 7
y que sin embargo están siendo también reanalizados.
Exacto.
José, vayamos a la política, porque quien está rondando nuevamente este tema, bueno, con la posibilidad de la privatización sobre la mesa, es Hernán Lombardi, quien ya estuvo en ese lugar en tiempos de Mauricio Macri. ¿Él quiere que se privatice? ¿No quiere que se privatice?
No estoy al tanto del pensamiento específico y en este momento de Hernán Lombardi sobre los medios públicos. Entiendo que hay acá por lo menos tres posiciones. La posición de los sindicatos y el kirchnerismo, que es que sigan como están. Casi que te diría, me atrevo a decir, y a lo mejor me gano algún enemigo, incluso si hace falta hacer oficialismo del nuevo oficialismo, ¿sí? Mantener las cosas como están, aún teniendo que adoptar una nueva ideología oficialista. En el otro extremo está un poco la posición del presidente electo y su gobierno de vamos a privatizar y que esto deje de estar en manos del gobierno, del Estado, y pasen a manos privadas si es que se encuentra un privado. Que lo
claro, quiera. ¿A quién le van a interesar? ¿Para qué?
Y en el medio están probablemente lo que a lo mejor intentó Lombardi, que ya estuvo al frente de estas empresas cuando fue titular del Sistema Federal de Medios Públicos durante la gestión del presidente Macri, que, bueno, se puede hacer una cosa mejor, más eficiente, más al estilo europeo, con menos empleados, con otro tipo de características, fusionando organismos, etcétera. Tal vez ande por ahí alguna idea. No sé, porque desconozco, no he hablado con Lombardi en los últimos tiempos respecto de cuál es su posición, pero podría tener que ver con un poco lo que él intentó gestionar en su momento y tampoco pudo, ¿no? Porque ahí es difícil. En Canal 7 y Radio Nacional mandan los sindicatos.
Totalmente.
Esa es la verdad, como muchas otras empresas estatales que hay en el país, como Aerolíneas o AISA.
Bueno, veremos. Las cartas sobre la mesa no muy claras, medias mezcladas ahí con algunas todavía tapadas. Se juega así incluso con cartas tapadas a las cartas. Y atentos a qué se pueda terminar haciendo con los medios públicos, no públicos, ¿no? Con los medios estatales o gubernamentales, como los hemos visto en las últimas décadas, por no decir siempre. José Cretaz, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado.
Un abrazo grande, gracias por llamarme.
Un beso enorme. José Cretaz, periodista especializado en medios y entretenimiento. El tema, sí, ¿dónde irá a parar Canal 7, Radio Nacional y la Agencia Mila?
Mastelón Hermanos te invita a conocer el circuito de la leche y cómo se trabaja puertas adentro de la empresa a través de sus visitas virtuales. Mediante este programa, las familias van a poder tener un encuentro con un representante de la empresa que los acompañará virtualmente y les explicará los procesos de elaboración de los lácteos y la importancia de consumirlos. Gracias a contenido audiovisual exclusivo, se podrá conocer el tambo, el principal complejo de elaboración de la empresa y diferentes áreas donde se originan los productos favoritos de todos los argentinos. Para conocer el programa, ingresa en www.laserenísima.com.ar, sección visitas y regístrate o llama al 0237 4859-141
o 142. No te lo pierdas.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Bueno, y estamos, a ver, cumpliendo 40 años de democracia en la Argentina. Y bueno, sí, a muchos nos hace pensar en la cantidad de años que se nos sumaron, ¿no? De aquel momento, de aquellos 80 con Raúl Alfonsín y ese reverdecer importante de la democracia. Y nos toca justo en un momento donde volvemos a hablar casi de cambios, a ver, fundacionales, ¿no? Volvemos, yo lo decía en la editorial, a raspar el fondo de la olla y a plantear cambios que hacen a la justicia, hacen a la moneda, ¿no? Nada más y nada menos que a la moneda del país, con la opción de la dolarización propuesta por Javier Milei. Entonces digo, realmente son momentos que van más allá, me parece a mí, de una elección, por más que sea general estos tiempos que estamos viviendo. Me tocó elegí leer en los últimos días La última encrucijada, los dilemas de la democracia, un libro escrito por Jorge Eliotti. Jorge es columnista, es editor, jefe de la sección política del diario La Nación, y en este libro, en La última encrucijada, justamente él habla de esto, ¿no? De los dilemas de la democracia argentina, de estos dilemas que, bueno, pasan por cambiar todo o maquillar, depende de a quién elijas votar. Vamos a hablar de esto con Jorge Eliotti, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estoy con esto, ¿no? Estoy con los dilemas, porque uno tiene un dilema frente a la oferta electoral. ¿Vos crees que esto, que los candidatos que hoy por hoy tenemos tienen que ver con la necesidad de cambiar el rumbo de esta democracia?
Mira, yo creo que no recuerdo una elección en la que se haya llegado con al nivel de, yo te diría, de coincidencia a nivel social, incluso de la dirigencia, de los académicos, de que el rumbo del país está extraviado, que tiene problemas estructurales muy profundos que no dependen solamente de la actual gestión o de la anterior, con lo cual la sociedad ya tomó la decisión de demandar un cambio, yo te diría, muy nítido, mucho más claro que en otros momentos.
Pero como, no, porque ahí no hay dilema, obviamente, ¿no? El dilema no está planteado. No, todos queremos un cambio.
Absolutamente. De hecho, no hay nadie que defienda, por ejemplo, a este gobierno, ¿no? Con lo cual, incluso el candidato oficialista busca generar un camino propio. Entonces, la sociedad ha planteado esa demanda muy claramente, e incluso ni siquiera los tres candidatos han alcanzado, porque si uno toma en cuenta el nivel de abstención que hubo, 11 millones de personas que no votaron, casi un tercio del padrón, y los que votaron en blanco o nulo, te das cuenta de que la demanda está entre el cambio y la insatisfacción absoluta. Entonces, claramente la oferta, tal como quedó un poco filtrada después de las PASO, ofrece, digamos, un candidato de un cambio muy radicalizado como Milei, después Bullrich, que hasta hace hasta las PASO era como, de alguna manera, que ella hablaba del cambio profundo, porque era mucho más líquido que la reta, su encante en la interna. Y Massa, que no puede hablar abiertamente de cambio, pero lo sugiere, ¿no? De alguna manera, lo que está planteando es que no haría lo mismo que se hizo en este gobierno, aunque no termina de clarificar del todo. Entonces, yo creo que existe una idea de fin de ciclo, una idea que en las encuestas coincidentemente se realiza con la idea de que esto así no puede seguir. Lo que pasa es que, naturalmente, esto está expresado en las urnas, pero quien gane va a tener que darle sentido y contenido a esa noción de cambio, que la sociedad no la tiene clara, o sea, no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, sabe lo que no quiere más. Para mí ese va a ser el gran desafío del gobierno que asuma en diciembre.
Sí, totalmente. Ahora, vos hablás, y en este, digo, esto es lo que genera la incertidumbre, de un récord de pesimismo social sobre el futuro. O sea, sabemos que esto ya no más, ¿no? Ese dilema está resuelto, pero realmente hacia adelante no tenemos muchas certezas, ni aún comparando cualquiera de las propuestas que nos puedan hacer los candidatos.
Sin duda, y yo creo además que hay que diferenciar dos planos. Para mirar la situación de la Argentina hay que mirar, para mí, a la sociedad. Uh-huh. Y la sociedad está en este estado, llega a este punto entendiendo que estamos en un momento crucial de la historia reciente de la Argentina. Sobre eso viene toda la oferta electoral, las candidaturas y las campañas. Alguien va a ganar y asumirá en diciembre. Pero esa demanda social va a seguir absolutamente en el mismo lugar. Con niveles de tolerancia bajos, con expectativas muy reducidas y con muchas demandas acumuladas a lo largo del tiempo, que tienen que ver principalmente con la situación económica, que tiene que ver con la cuestión social y también con una impugnación a la dirigencia política, esto que Milei tan gráficamente calificó como casta. Entonces, si no percibe que hay, yo diría, un abordaje rápido, inmediato y eficaz de estos problemas, yo creo que el desencanto va a seguir vigente, más allá de que la elección haya resuelto la ecuación puramente, yo te diría, institucional, que a quién le corresponde tomar el poder, que no es un tema menor, porque es él o ella la que va a tener la posibilidad, en todo caso, de responder a esa demanda. Pero yo no tomaría el resultado de la elección con los términos ordinarios, diciendo, bueno, este ganó y tiene el poder y entonces va a poder hacer. Yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy particular, sobre todo haciendo la revisión para el libro de estos 40 años de democracia. Yo no encuentro paralelismo con un momento en el cual existe esta percepción, yo te diría, de fracaso estructural en el plano económico, social y político como el que converge en este momento. Por eso la demanda para el próximo gobierno va a ser muchísimo más alta que la que enfrentó Alberto Fernández, Macri en su momento, la propia Cristina.
Le cuento a los oyentes que se están enganchando, estamos hablando con Jorge Eliotti, periodista, columnista, editor de la sección política del diario La Nación. Jorge, y lo que viene es ajuste, por más que no lo mencionen, ¿no? Digo, por más que los cantos de sirena de los candidatos vayan por otro lado, nadie se anima justamente a modificar el asistencialismo, que sin duda es una de las de las sangrías, ¿no? De la Argentina en términos económicos, más allá del pendiente social. ¿Cómo se deja de ser pobre subsidiado, aún teniendo trabajo incluso en la Argentina?
Bueno, es un dilema cruzado, por eso para mí hay una gran diferencia, que ahora hay muchas cosas que están desencuadradas y que hay que tratar de ordenarlas rápidamente. No hay una respuesta directa. O sea, cuando vos mencionás el tema del ajuste, es efectivamente así, prácticamente algunos candidatos lo dicen abiertamente, Milei lo dice, Bullrich en parte, más o poco menos, pero todos parten del presupuesto que hay que bajar entre 3 y 5 puntos del déficit, hemos llegado a un déficit cero, algunos superávit. Entonces, ahora, ¿cómo lográs eso? Es el gran dilema, si todavía no puedes poner en funcionamiento la dinámica económica. Me parece,
y que nadie se anima a decir, ¿no? Porque ninguno avanza, obvio, demasiado.
Bueno, porque nadie te va a decir exactamente qué es lo que va a hacer. Pero yo te digo, claramente las partidas más importantes del presupuesto, en términos relativos, son las jubilaciones y los subsidios al transporte y a la energía. Bueno, tocar esas partidas es muy sensible, o sea, ajustarle a los jubilados, que de hecho este gobierno lo viene haciendo, porque con la fórmula que tiene actualmente contra la inflación vienen perdiendo, y el tema subsidio, hasta ahora los ajustes han sido muy acotados respecto de lo que se podría prever en términos de quita de subsidios. Milei está vendiendo un poco la expectativa de que el ajuste va a venir por el lado de la política, pero eso, más allá de que es muy simbólico y la gente lo espera, en términos económicos no es una gran parte. Entonces,
no hay ajuste real. Claro, no es que nos cambia la economía.
No. Efectivamente, no es así. Entonces, es inevitable tocar resortes sensibles. Entonces, yo creo que el que asuma va a tener que tener la enorme habilidad para explicar cuál es el esfuerzo, cuál es el sacrificio y a cambio de qué. ¿Qué va a contraprestar? ¿Va a contraprestar menor inflación, crecimiento económico, reducción de la brecha, eliminación del cepo, que a la gente le alcance el salario? O sea, ¿qué es lo que va a percibir la sociedad a cambio del esfuerzo que puede implicar tener boletas más caras de luz, de gas, de agua, o que salga más caro el transporte colectivo, el tren, o que los jubilados todavía residen un poco más? Entonces, va a ser una ecuación muy difícil de administrar, que va a requerir de una enorme capacidad de liderazgo, de cierto consenso político, pero también social, que la sociedad de alguna manera compre ese mensaje, ¿no?
Yo, Jorge, lo que empiezo a tener también es miedo a un peronismo en versión opositora, ¿no? Miedo a que puedan prender la mecha de la calle frente a un ajuste, frente a las dificultades de tener que pagar más por servicios, tener menos subvenciones. Sí. ¿Vos crees que en esto el peronismo va a ser caballero o va a actuar?
Caballero no va a ser, pero es cierto que ese riesgo está. Ahora, sería una mirada muy cortoplacista pensar que enfrentar en la calle las medidas de un futuro gobierno le van a redituar políticamente. La idea o la lógica, Milei, por ejemplo, asume, porque el riesgo está sobre todo en el caso de Milei, que tiene menos estructura, sin experiencia, ¿no? Esa idea vaga de decir, Milei asume, le va mal y en 6 meses se va y volvemos, es una mirada extremadamente simplista. La sociedad no quiere volver, porque ya impugnó lo que estaba de un lado y del otro, de las dos grandes coaliciones. Entonces, no es un regreso a lo anterior, eso es una mirada, yo te diría, irreverente respecto a lo que la sociedad está queriendo manifestar. Después de Milei pueden venir cosas que no conocemos. Entonces, atención con esa idea de, bueno, yo confronto, lo desgasto a Milei para después volver. Yo no creo que sea tan automático. Entonces, tendrán que pensarlo un poco más profundamente.
Uh-huh. Te preguntás al final del libro si esta es nuestra última oportunidad, y te preguntás, ¿y ahora qué? Yo te traslado esas preguntas.
No, yo creo que la última oportunidad es, por eso el nombre del libro, La Última Encrucijada, porque yo creo que la Argentina no puede perder más tiempo, no puede demorar, porque se ha apartado mucho de la senda que transitó en algún momento y se ha apartado mucho de las dinámicas globales, no puede perder otro mandato de gobierno más. Entonces, el ahora qué depende de quién gane, con cuántos votos gane y qué hace el día en el que gana o en el que asume, cómo de alguna manera utiliza ese capital político. Yo creo que depende de eso, pero si solamente asume alguien con la idea de ser otra vez un administrador de la declinación, como ha pasado con los últimos gobiernos, la Argentina va a ir de algún modo descendiendo en la escala a nivel de país, como ha pasado en los últimos años, y si no, va a tener que ser alguien que se pare en un lugar distinto, con una estatura mayor en términos políticos y de liderazgo, para encabezar un proceso que de algún modo repare todo lo que se ha venido rompiendo a lo largo de estos últimos años / décadas, ¿no?
Bueno, tiempos de demoler y de construir. Están buenos, duelen, dan miedo, pero están buenos. Jorge Liotti, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagina. La temperatura, poco sol. Muchos dirían, ideal para tomarse unos mates con, qué sé yo, y empiezan a aparecer los hidratos de carbono arriba de la mesa. Yo estoy segura que habrá un montón de otra gente que tiene hábitos más sanos, pero convengamos que cunde la grasa junto al mate. Vamos a hablar en realidad de lo que representa comer. Sabemos que comer es imprescindible para vivir, pero es muchas otras cosas. Tiene que ver con obtener placer, tiene que ver con estar aburrido o no, con socializar, con juntarse, con compartir, con gusto también, con cómo gustar, ¿no? Cuando uno cree que bueno, con una buena cena, bueno, se está acercando más a alguien, está seduciéndolo, ¿no? Y ahí vienen todas las cenas románticas. Puf, muchísima literatura y películas hablan de eso. Pero de lo que habla, y con una muy buena mirada, Mónica Katz, y no es la primera vez que la vamos a citar en este sentido, porque Mónica, a ver, más allá de su extenso y elogioso currículum, escribió Somos lo que comemos, bueno, hace mucho, 10º aniversario de este libro, que es casi, ya les diría, una institución, Verdades y Mentiras de la Alimentación, lo vuelve a publicar Aguilar, y bueno, es un gusto tenerla en Campo Minado. Lo escribió junto a Valeria Sol Groisman, ¿sí? Así que vamos a darle también el crédito. ¿Cómo te va, Mónica? Adri Balaguer, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Es un orgullo que estés en nuestro programa. Y bueno, ir a la pregunta del millón, ¿no? Porque está claro, como decíamos en la introducción, que comer es cultural, ¿no? Y que nos traduce y traduce el de dónde venimos, básicamente también. Es algo, te diría, hasta ancestral. ¿Cómo nos reeducamos si es que tenemos malos hábitos, que de hecho pasa y mucho?
Mira, nosotras nos dimos cuenta de que está muy enrarecido el contexto en el que comemos, porque, por ejemplo, por eso estaba bueno esta reedición para actualizarlo, por supuesto, agregarle cosas, pero nos dimos cuenta que lo que contamos hace 10 años no cambió demasiado.
Ajá.
Vos decías, ¿cómo hago para comer bien? Y realmente lo que estamos viendo es que, al revés de lo que uno suponía hace 10 años, de hace 10 años esta parte todo empeoró.
Mira.
Antes, por ejemplo, una persona le tenía miedo a la sal porque era hipertensa.
Sí.
Le tenía miedo al azúcar porque no tenía diabetes. Le tenía miedo al colesterol porque tuvo un infarto. Le tenía miedo a las harinas porque tenía celiaquía. Y ahora convertimos el comer en un ilícito, la comida en pecado capital. El comer es un ejercicio intelectual. Y la verdad, eso va en contra de lo que vos decías recién. ¿Cómo hago para comer saludable? Bueno, no puede ser eso un ejercicio intelectual. Tiene que surgir de la cultura, de tu entorno, de tu familia, del mercado que te rodea.
Uh-huh.
De pronto, un japonés no tiene del comer un ejercicio intelectual, y de alguna manera son de los patrones alimentarios más saludables del mundo, y en términos de muchas enfermedades le va mucho mejor que a nosotros en Argentina. Quiere decir que si vos tenés de verdad como patrón alimentario algo más saludable, sin tanta vuelta y obsesión, uh-huh, te va mejor.
Me gustó, me quedé, viste, vaya, lo tendría que charlar en terapia, ¿por qué? Pero me quedé prendida de convertimos el comer en un ilícito, ¿no? Yo decía, ¿cuánto de rebeldía tapada tenemos detrás de eso?
Sí, nosotros tenemos, primero porque, a ver, por un lado, Argentina está muy obsesionada con la imagen. Yo no me olvido más, en el hospital Durán, en los últimos tiempos que estaba en el hospital antes de irme para Favaloro, atiendo a una chica que venía a Buenos Aires a trabajar de empleada doméstica.
Uh-huh.
Una anécdota que me quedó siempre. Una chica mona, 1.60 y pico. Y yo no entendía para qué venía. Digo, ¿para qué venís? En Buenos Aires hay que ser flaca. Ella era flaca.
Sí.
Venía a trabajar de empleada doméstica. Uh-huh. Es decir, no venía a trabajar de modelo. Uh-huh. Esa frase, en Buenos Aires hay que ser flaca, habla de una obsesión enfermiza, de un ideal estético mortífero que nadie cuestiona.
Uh-huh.
Entonces, al servicio de eso está, no loco, comer bien. Pero comer bien es una cosa y obsesionarme es otra.
Viste que digo, por ahí ahora algo se hizo en el sentido inverso a lo que te voy a plantear, pero digo, en la escuela nos enseñan nos enseñaban a hacer collage, pero no a comer bien. Y a veces, digo, me parece que la escuela, está claro, es el complemento a la educación o la falta de educación familiar que nos debe la sociedad, nos debe el país a cada uno.
Por ejemplo, dos cosas que las escuelas de Argentina debieran tener y no tienen. Educación emocional. Es muy común que vengan a la consulta personas con colesterol, diabetes, obesidad, analfabetos emocionales. Vos les preguntás, ¿vos habías comido? ¿Por qué comiste a la hora de haber comido? No sé. Y vos, mientras tanto, te escuchaste la historia de su vida, que no estaba en el mejor momento. Pero no pueden ni siquiera nombrar una emoción. No saben reconocerla ni en su cuerpo ni en su comportamiento. Es decir, hoy hay talleres de educación emocional en muchos lugares del mundo, y en los chicos se les enseña a percibir una emoción, a reconocerla, a ponerle etiqueta, a aceptarla, a ver qué hacer con esta emoción. Y luego otra cosa que las escuelas deberían, no hicieron nada, lo planteamos hace 10 años. Y la otra cosa que debieran hacer los colegios es entrenar consumidores críticos de comida. ¿Y cómo se hace eso? Con talleres de educación sensorial. Es re fácil. Ponés a los chicos con un alimento alto en sal, bajo en sal, normal en sal, alto en azúcar, bajo en azúcar, mediano en azúcar. Es una pavada.
Mónica, nunca te llamaron de ningún ministerio de ningún... salud, ni de la ciudad, ni de la nación, ni de una provincia,
no,
nunca.
No, lo digo cada vez que voy. Bueno, los ministerios de salud de a nivel nación, excediendo gobiernos, ¿eh? Es decir, quiero decir que no tiene que ver si es Macri o Fernández.
No, ninguno llamó.
Ninguno llama, es decir, yo te puedo decir que por mi experiencia, que son 43 años en el ámbito de la nutrición de la Argentina, en la única oportunidad que vi una consulta real, preocupada, lógica, de expertos por parte del Ministerio de Salud de la Nación fue en COVID, en la pandemia. Sí. Fue la única vez que vi que convocaron gente, a ver, ayúdennos a ver cómo salir de esto. Pero porque la diabetes, la obesidad sea una pandemia de muerte lenta, no quiere decir que yo no tenga que hacer nada.
Totalmente.
Claro que no me mata como el COVID, pero arruina vidas, obsesiona, sobrecarga el sistema social y sobre todo a las familias, que hoy ya vemos mamá, abuela, abuela, mamá e hijo o hija preocupados por la comida, o sacando el salmón porque es de criadero, o consumiendo bebida de avena en lugar de lácteo porque sí. Por eso digo que convertimos el comer en un ilícito, y la verdad que hace falta poner luz un poco y entender que más allá de que hay que mejorar el sistema alimentario, la verdad que cada vez vivimos más. No estamos viendo que se está cortando la expectativa de vida.
No, pero digo, además, por suerte, en ese sentido, estamos a tiempo, ¿no?, de dar vuelta la historia.
Y estamos a tiempo, absolutamente. Y luego, otra cosa que yo siempre te cuento, la experiencia de consultorio, ¿no? La gente tiene poco conocimiento de cómo es el diseño humano en términos, por ejemplo, de comportamiento alimentario. Es muy difícil transmitirle a un paciente, aunque te parezca mentira, que el control no siempre funciona. Que el control
¿cómo es
cosa
eso?
Del siglo. Claro. Por ejemplo, paciente que viene a bajar de peso.
Sí. ¿Sí?
Entonces vos le decís, primera regla que nosotros planteamos es ambiente seguro. Que tu casa sea un ambiente seguro para vos. No compres de más, no renuncies al alfajor, pero no compres paquete, cómprate uno, vas al kiosco y te comes uno y mañana es otro día. Bueno, el paciente tiene metido en la cabeza que él compra y lo va a controlar. Es comiquísimo, ¿eh?
Porque sabe que no puede, ¿no? Se pesa y sabe que no puede.
No sé, no, pero es comiquísimo ver cómo le cuesta al paciente, por ejemplo, argumento típico. Bueno, yo vengo a bajar de peso, pero mis hijos son todos flacos, no tienen la culpa. Le digo, bueno, pero vos tenés crédito en esta familia. Y yo no estoy diciendo no coman alfajores. Comprate uno por día y si querés mañana comprás un helado. pero no tenés el acopio, hace que vos no lo puedas controlar.
Igual Mónica, digo, vos estás introduciendo otro tema que tiene que ver con la restricción y la salud física, ¿no? Porque vos estás diciendo, se puede comer un alfajor, y hoy estamos llenos de dietas que te dicen no lo comas, con otras que directamente dicen hace un ayuno, el ayuno intermitente está de moda. Hablemos de esto, que me interesa tu mirada.
Fíjate vos, buenísimo lo que estás tirando. Yo estoy hablando de placer, uh-huh, y las dietas de moda, que son dos básicamente, una es la proteica o cetogénica o keto, que propone directamente comer carne y grasas, es decir, huevo, tocino, mayonesa, manteca, carne, chorizo, salame, básicamente, y cero harina. Cuando les cuento que las harinas y los azúcares y los hidratos ayudan a enfrentar el estrés mejor. Uh-huh. Hay una correlación directa entre calidad de afrontamiento del estrés y consumo de hidratos. Uh-huh. Así que yo seguramente estoy peor de mi estrés en un mundo incierto, en una Argentina incierta preelectoral, si no como hidrato, digo. Y el otro de moda es el ayuno directamente. Uh-huh. Ayunar 18 horas, 16 horas o día entero. Y la verdad, la deuda de hambre se paga con comida.
Me gusta eso. La deuda de hambre se paga con comida.
Claro. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros, un poco en Somos lo que comemos, enseñamos. Uh-huh. En la primera parte, ¿cómo es el diseño humano? Tu cerebro, ¿cómo funcionan los papás acompañando a los hijos a aprender a comer? ¿Cómo funcionan las tribus alimentarias, la keto, la vegetariana? Y la segunda parte, ¿cómo está hecho el mercado de alimentos? Los peligros ocultos detrás de los alimentos.
Bueno, ahí te estás metiendo a algo que también me había apuntado para hablar con vos, que es la ley de etiquetado. La tenemos, la vemos. ¿Sirve? ¿Alcanza? ¿Es suficiente?
Mira, que necesitamos un etiquetado simple, sí. Ahora, el que tenemos es muy malo. Es muy malo, primero lo estás viendo ya, que no sirvió para nada. La gente está confundida, no se acompañó de lo que prometieron, porque el Ministerio de Salud nunca acompaña. Uh-huh. Te doy un ejemplo, que es lo que decíamos antes. El problema nuestro es el Ministerio de Salud. Uh-huh. Porque independientemente de los gobiernos, porque pasaron tres gobiernos ya, que yo activamente en la Sociedad de Nutrición colaboramos, pero la colaboración es, no sé cómo,
sí, permanente, no, digo, uno está dispuesto, no, siempre
es
dispuesto.
No es verdadera, porque no toman el trabajo de investigación que hacemos, no toman la experiencia. Finalmente hacen lo que quieren, digamos, independientemente del gobierno de turno, ¿no? Por ejemplo, todo etiquetado debe, como en Chile, por ejemplo, y se adoptaron la misma en el 16, y vos veías, vía pública, yo viajé a Chile justo para un congreso, la vía pública estaba llena de información durante meses sobre el etiquetado, una vez que salió el etiquetado. Acá no hay nada.
Decime, ya está, con esto dimos por cerrado el tema, claro.
Dimos por cerrado el tema y la gente está muy confundida. Hay gente que cree que hay que comprar con etiqueta negra, te juro que no lo creas. Después otra gente no entiende porque dice, ¿cómo un queso descremado tiene los mismos octógonos negros que una papa frita envasada? Y es verdad, no puede ser. Es muy malo que todo sea negro, porque entonces, de verdad, por más que ponele que un queso tenga un poco de sodio, ponele. Pero no es igual que una papa frita, un queso untable.
Claro.
De ninguna manera. Entonces, o una galletita.
No hubo claridad simbólica.
Para nada. Primero, no se puede hacer un etiquetado tan categórico donde no se puede poner lo bueno. Porque entonces todo queda igual. No estás informando. Ejemplo, Suecia. Suecia tiene un etiquetado que es una cerradura negra. Ahora, si vos tenés algo importante, saludable, le podés poner, aparte de los de la cerradura negra por el sodio de exceso, el azúcar, podés poner un verde. Es decir, que la gente ve tres negros, un verde.
O sea, que está más malgastado el verde. Ya nos han metido el verde como sinónimo de comida sana en cualquier cosa.
Sí, eso es verdad, pero digo, en el caso del negro, por lo menos un chico joven diría, ah, mirá, el queso untable tiene un verde, no es igual que la papa frita y el alfajor. Educa más. Y lo otro, más tremendo de este etiquetado, es que solamente etiqueta lo envasado. Y la gente come pizza de la pizzería, y la gente come hamburguesa.
Y en esa caja no hay nada, claro.
No hay nada, el helado suelto, claro. Perdón, la panadería. la galletita de la panadería, la factura, sí, no tiene etiquetado. Entonces, no vamos a cambiar la salud de la gente argentina si no etiquetamos todo. O por lo menos, como sugerimos desde la Sociedad Argentina de Nutrición, poner un QR. Uh-huh. Un QR es gratis.
Sí, en los lugares que tenés un local, también poner algún, exacto, tipo de vinilo en la puerta, digo, poder
no, ser... Un QR. Todos tienen QR hoy todo, claro. Un QR, y vos tenés, si querés, si querés, tenés ahí las calorías, si es sin exceso, un QR. Así que, en términos de etiquetado estamos complicados, y vos decías, ¿será un primer paso? A mí me dijeron eso, ¿eh? me dijeron, cuando yo dije, ¿por qué no tenemos un QR? ¿Por qué no informamos mejor? No, doctor, es un primer paso. Y pero no, porque si el primer paso lo diste mal,
claro,
¿cómo corregís una ley ahora? Por ejemplo, el etiquetado frontal intenta que comamos mejor, pero en Argentina esa ley no incluyó sacar el impuesto que tiene el agua embotellada. Es decir, el agua embotellada tiene impuestos.
Y, la,
que no
y, tiene sigue siendo, y sigue siendo carísima, ¿no?
No, pero porque tiene impuestos, que claro, no tiene el vino. Claro. Quiero que sepas, que no tiene el vino. Sí. ¿A vos te parece que el vino no tiene ni etiqueta de calorías, ni impuestos que tiene, sí, el agua embotellada?
Pero además, digo, entonces, queriendo ser grandes exportadores de vino, ¿no? ¿Qué mejor manera de introducir un producto como el vino argentino al mundo con este detalle que habla justamente de calidad de vida?
Pero por eso te digo, es muy loco todo aquí, el mundo está loco, no somos los únicos.
No hay plan.
Pero no hay un plan alimentario, son como intentos de quedar bien políticamente. Claro. Es decir, saco una ley de etiquetado y ya les dije a los argentinos, me ocupo de ustedes. Y la verdad, no se ocuparon nada.
Esto es Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
Y así pasó una hora de Campo Minado. Espero que la hayan pasado bien, que hayan podido disfrutar de estas tres grandes entrevistas al periodista José Cretaz, al periodista Jorge Liotti y a Mónica Katz, nutricionista, que bueno, nos volvió a hacer pensar un poco en torno a la alimentación, ¿sí?, de los argentinos, para tener obviamente mejor calidad de vida. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en esto que es un clásico, 18 años al aire de manera ininterrumpida. Campo Minado. Chao. Hasta la próxima.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, menos emisiones, alta performance. Para más información consulta en shell.com.ar.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, QI 3063-9453-7338.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresá en bancociudad.com.ar.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Te invitamos a conocer 365 Playa en Las Gaviotas. Un espacio para relajar el cuerpo y la mente, disfrutando de la naturaleza, pero con todo el confort que le propone nuestro alojamiento. Modernas suites para dos o tres personas, de estilo minimalista y sorprendente diseño arquitectónico, sumergido en el silencio dentro de un bosque de álamos, para permitirse una pausa urbana, disfrutando del sol y del aire cerca del mar. Consultas y reservas, www.365playa.com.ar, por WhatsApp, 11-59-23-10-08. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.
Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagine, imagine.